La temática de muchas películas en el cine o en la televisión gira alrededor de una loca pasión deslumbrada, absolutamente delirante. Pero, ¿qué ocurre cuando intentamos vivir la realidad de la misma manera?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
¿Les gustan las historias de horror y suspenso?
Uy, David, me encanta la aventura, pero ¿horror y suspenso?
Suenan como una combinación poco deseable, ¿verdad, Kimberly?
Sí, y preferiría evitarlos, pero ¿qué tienen que ver con nuestro episodio de hoy?
Es que el título es Instinto Salvaje.
¿Hay horror y suspenso en la Biblia?
Bueno, te invito a descubrirlo juntos al ver el daño que puede causar la maldad del ser humano, aún a las personas más cercanas. Aquellas que deberían ser las más amadas y cuidadas.
Hola, estamos en el segundo libro de Samuel y hoy revisaremos el capítulo 13. El tema de hoy es Instinto Salvaje. Un título que realmente se queda corto para describir la furia, sensualidad y maldad presente en una persona. Algo sencillamente aterrador. Pero antes, repasemos dónde quedamos.
Bien, hemos visto la gran bendición de Dios sobre el reinado de David. Iba bien, pero cayó en pecado.
Y vimos las consecuencias de ese pecado, pero también en el capítulo 12, tras el arrepentimiento y confesión, fue perdonado por Dios.
Y Dios, en su soberana voluntad, siguió bendiciendo a David, dándole otra oportunidad.
Bien, ¿y recuerdan el final del capítulo 12?
Sí, allí Joab atacó a Rabá, de los amonitas, junto al ejército de Israel.
Tras la conquista de esa gran fortaleza, David llegó a ponerse en la cabeza la corona que pertenecía al rey como señal de conquista.
Y algunos estudiosos creen que este rey y los amonitas estaban vinculados a la divinidad de Moloch.
Y en medio de todo esto, Dios siguió bendiciendo al reino.
¿Y hasta cuándo lo iba a favorecer Dios? ¿Ignoró el pecado de David?
Buena pregunta, porque si bien David fue restaurado al reino, él debió lidiar con las consecuencias del error y del pecado, y el eslabón que quebró produjo la fragmentación de su familia. Miremos el capítulo 13 que nos dice lo que pasó.
Allí nos dice que David tenía un hijo llamado Amnón, que era hijo de Ahinoam, una de las mujeres de David.
Y él tenía una medio hermana llamada Tamar, hija de Maacá, otra mujer de David, y era hermana de Absalón.
¡Cuánto enredo en el entramado familiar de David!
¡Ah! Así era en esa época de múltiples esposas por parte de los monarcas, que verdaderamente les complicó la vida a todos ellos. Seamos claros, ese no era el plan original de Dios para la familia, pero la cultura de la época permeaba a los israelitas, y esto era parte del problema de David.
Sí, en ese contexto, lamentablemente, los inocentes siempre sufren consecuencias indeseadas. Según leemos en el capítulo 13, versículo 1, Tamar era muy hermosa. Y Amnón se enamoró de ella.
¿Cómo fue eso que se enamoró de su propia hermana?
Así fue. Además, el versículo 2 dice que, como ella era virgen, Amnón veía muy difícil llegar a poseerla.
O sea que el problema no era que fuera su media hermana, sino que era virgen.
Así es.
Pero da la impresión de que eso no le impidió buscar un ardid para quedarse con ella.
Muy triste todo lo que viene. Veamos lo que dice el texto.
Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, el cual era sobrino de David, pues era hijo de Simea, hermano de David. Un día Jonadab le preguntó a Amnón, «Oye, cada día te veo más delgado, y tú eres el hijo del rey. ¿No me vas a decir qué te pasa?»
Bueno, ¿por qué no me extraña? Parece que eso nunca falla. Siempre aparece un amigote de esos en el momento equivocado, ¿verdad?
Es que cuando cedemos a nuestras pasiones desordenadas, la puerta para el mal se abre.
Da la impresión de que estamos ante un drama shakespeareano.
Pero con muchos siglos de anticipación.
¿Daría para una novela, entonces?
Sí, con todos sus condimentos. porque Amnón le contó a este amigote que estaba enamorado de su media hermana. Fíjate en lo que ocurrió. Él se puso de acuerdo con Jonadab y, siguiendo sus consejos, fingió sentirse mal y estar enfermo, y de acuerdo con lo planeado con su amigo, envió un recado al palacio, y lo leemos en el versículo 6.
Dice, «Por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare algo y me dé de comer. Si ella lo prepara, yo comeré».
En algunas traducciones dicen que Tamar preparó dos hojuelas, tortas, dicen otras, y se las sirvió a su hermano. ¡Ay, pobre Tamar! Cándidamente, sin imaginar nada, fue donde Amnón y él hizo que todos salieran y que ella se quedara a solas con él. Allí sucede este intercambio a partir del versículo 10.
Dijo Amnón, «Trae las hojuelas a mi alcoba y sírveme de comer».
Tamar llevó a su hermano las hojuelas que le había preparado, y en cuanto ella las puso delante de Amnón, él la agarró y le dijo,
«Ven, hermanita, acuéstate conmigo».
Y entonces, cuando el verdadero motivo quedó expresado, ella intentó huir de esa situación. El versículo 12 dice que ella le respondió,
«No, hermano mío, no te aproveches de mí. Eso no se hace en Israel. No cometas tal vileza».
Pero fíjate qué tristeza, qué lamentable lo que dice el versículo 13.
Pero Amnón no quiso escucharla, sino que siendo más fuerte que ella, la obligó a acostarse con él y la violó.
¡Qué horrible acto de violación!
Esto es una verdadera historia de horror. Realmente mi mente no me permite entender por qué suceden estas cosas, y más aún como este caso entre hermanos.
Es un uso perverso de la sexualidad que no está basada en aquello que Dios diseñó y desea para el ser humano, y las consecuencias se siguen sumando. Leamos el versículo 15.
Pero después de violarla, el odio que sintió por ella fue mayor que el amor que le había tenido. Así que le ordenó, «Levántate y lárgate».
Fíjate que eso no tiene nada que ver con el amor. Rápidamente aquella pasión se convirtió en un gran odio. Él la expulsó de la casa, llamó allí a su criado y le ordenó lo siguiente registrado en el versículo 17.
«Echa a esta mujer fuera de mi casa, y en cuanto la eches, cierra la puerta».
A mí como mujer, y poniéndome en los zapatos de Tamar, se me quiebra el corazón porque su historia no es solo de ella, sino de tantas otras también. Y no puedo menos que expresar mi sentimiento de dolor y apoyo por ella y cualquier otra mujer que pase por una situación así.
No es para menos, Kimberly. Tamar se encontraba en una situación terrible, ya que su vida estaría absolutamente marcada para siempre.
Además, Tamar perdió su virginidad.
Sí, no era menor el asunto en la época porque así su situación de posible matrimonio se tornó muy difícil. Inclusive, y tratando de salvarse de alguna forma, llegó a decirle a su hermano en medio del auge de la locura de él, de su actitud instintiva, lo siguiente en el versículo 13.
«Si me deshonras, ¿a dónde podría yo ir a esconderme? Además, tú serías señalado en Israel como un hombre perverso. Yo te ruego que hables con el rey. Él no se opondrá a que yo sea tu esposa».
¡Qué acto degradante y monstruoso el de Amnón! ¿Y cuánta vergüenza habrá experimentado Tamar?
Sin duda que sí. Ella estaba vestida con un vestido de colores, que era el tipo de ropa que usaban las hijas de los reyes cuando eran vírgenes. Cuando salió expulsada por Amnón, puso ceniza sobre su cabeza, rompió el vestido para mostrar su tristeza y se fue llorando.
O sea que no ocultó la violación y se enteró todo el mundo.
Entre lo horroroso del asunto, fue importante que Tamar no haya ocultado el crimen.
Sí, muchas mujeres por vergüenza y dolor nunca pueden hablar de ello.
Este caso quedó expuesto, llegando a oídos de Absalón, que era hermano directo de Tamar, tanto de madre como de padre. Y con Absalón no era muy fácil lidiar.
Yo te digo, Johnny, que conmigo tampoco sería fácil de lidiar si algo así le pasara a una de mis hermanas.
Creo que para quienes tenemos hermanas e hijas, mirándolo con el corazón, no sería sencillo contenerse en una situación de estas contra el abusador que tan pancho siguió su camino. Pero Absalón era un caso muy particular.
¿Por qué lo dices, Johnny?
Mira, David, más adelante descubrirás que él sería uno de los personajes más complicados de la historia de la familia de David.
¿Y al rey qué dijo?
Bueno, allí está una de las flaquezas de David. Cuando se enteró, se llenó de ira con lo que pasó.
¿Y nada más? ¿No tenía David la autoridad y deber de castigar a Amnón por esto?
Debería haberlo hecho, Kimberly. Tenía la autoridad y la ley de Israel era muy clara. Pero no accionó.
¡Pero qué indignante! Me decepciona.
Sin duda. El rey falló en esto.
No hubo justicia para Tamar.
No de parte de David, que pagó muy caro el abdicar de su tarea de juez como rey y padre, porque más tarde Absalón se lo recriminaría ante todo el pueblo y lo usaría como elemento para justificar su posterior rebelión.
¿Qué pasó con Tamar?
Ella quedó en casa de Absalón.
Me hace mucho ruido que su padre no tuviera ni un gesto de contención con ella.
Pues el relato bíblico no registra nada al respecto.
¿Y Absalón?
El texto dice en el versículo 22 que Absalón, por su parte, aunque aborrecía a su hermano Amnón por haber violado a Tamar, su hermana, no le dijo absolutamente nada.
Uno esperaría que Absalón tuviera otra reacción más contundente al momento de enterarse de todo.
Bueno, ¿conoces el dicho, la venganza es un plato que se sirve frío?
Sí, por supuesto.
Bueno, ese fue el caso con Absalón, pues el tiempo pasó, las cosas estaban aparentemente más o menos tranquilas, y 2 años después, el texto dice que Absalón decidió acercarse al rey para decirle lo que se escribe desde el versículo 24. Veámoslo.
Bien. Allí Absalón dijo: «Tengo hombres trasquilando mis ovejas. Ruego a su majestad me honre con su compañía. También pueden acompañarlo sus siervos».
Pero el rey se puso reticente y le dio la respuesta del versículo 25.
«No, hijo mío, si vamos todos, te haremos gastar demasiado».
O sea, sería un peso para Absalón.
Creo que el rey David estaba presintiendo algo.
En realidad, creo que el rey quiso manejarlo como una conversación típicamente familiar. Sin embargo, vemos que Absalón insistió y le dijo en el versículo 26.
«Si no puedes venir, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón».
Y tanto insistió que el rey dejó ir a Amnón y a todos sus hijos.
Sin embargo, Absalón ya tenía un plan listo.
Absolutamente. Fíjate cómo el pecado es concebido, cómo hierve la pasión y cuando se libera el instinto se convierte en una combinación mortal. Generalmente caminan juntos.
O sea que el rey no estaba tan equivocado al querer evitar que sus hijos, incluyendo Amnón, fueran a esta fiesta.
Tienes razón. El odio de Absalón estaba allí, de tal manera que él ya había planificado con sus siervos lo que nos dice el versículo 28.
Dijo Absalón a sus sirvientes: «Manténganse atentos para cuando vean que el vino ya ha puesto muy alegre a Amnón, y a una orden mía, ustedes lo matarán».
Y eso fue exactamente lo que pasó.
Sí. El versículo 29 dice lo siguiente: «Y así los siervos de Absalón, siguiendo sus órdenes, mataron a Amnón».
En ese momento se cumplió el presentimiento del rey David.
Sí, y aquí vemos una reacción en cadena. Repasemos. La pasión trajo el pecado del incesto, que llevó a aquel acto de violación, que generó odio, y el odio a su vez le dio paso al asesinato. Una situación aterradora en el reinado de David.
Y ante aquel espectáculo de muerte, los demás hermanos se montaron en sus mulas y huyeron de allí.
Se generó tal desorden que cuando la noticia le llegó a David, la información decía que todos los hijos del rey habían muerto, que Absalón los había matado a todos.
Me imagino el desespero de David como padre.
No era para menos. El versículo 31 dice: «David se levantó de su trono, se rasgó los vestidos y se tendió en el suelo, lo mismo que todos sus siervos». Pero allí vino la aclaración de quien tenía información más confiable. Leamos.
Pero Jonadab, sobrino de David, quien empezó todo eso, dijo en el versículo 32, «Que no le mientan, su majestad, no han muerto todos sus hijos, solo ha muerto Amnón».
Ante esa circunstancia tan complicada, Absalón huyó lejos, y los hijos del rey llegaron al palacio, contaron lo que pasó y lloraron ante la terrible circunstancia.
Asumo que fue un alivio parcial para el rey saber que el resto de sus hijos estaban vivos, pero igualmente debió sufrir por la pérdida de Amnón.
Bueno, préstale atención a lo que el texto nos dice en los versículos 37 y 38.
Dice el escritor: «Absalón huyó a tierras de Talmai, hijo de Amiud, que era rey de Gesur. Y David lloraba todos los días por su hijo Amnón».
Allí quedó por 3 años.
¿Y cómo reaccionó el rey?
El paso del tiempo logró que se calmara y hasta deseara encontrarse con Absalón.
Increíble, Johnny, que a este también lo deja sin el castigo debido. ¿Qué le pasó a David? ¿Perdió su autoridad?
Diste en el clavo, Kimberly. Este rey, tan apegado en su corazón a Dios, careció de fuerza y decisión para hacer justicia con sus perversos hijos. Además, mi querido oyente, esto nos enseña algo que es triste, pero que es verdad. Es el hecho de permitir el pecado en nuestra vida, que aparentemente es inofensivo, al final es como criar un león, un leopardo o un tigre en casa. Al principio es pequeño y adorable, pero cuando crezca te devorará completamente.
Además, esto no terminó solo como un trágico problema familiar.
No, porque la pasión de Amnón, que resultó en la violación de Tamar y le costó su vida a través de la indignación y odio mortal de su hermano Absalón, costó que una familia fuera desgarrada y una nación hecha un polvorín.
Las consecuencias del pecado son inimaginables. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algo aparentemente pequeño puede destruir tanto? Es como una serie de Netflix que empieza con un pensamiento, luego una perversa decisión y termina en caos.
Especialmente cuando el pecado se desborda. Por eso es muy importante prestar atención a la seriedad de lidiar correctamente con nuestras pasiones y deseos. Someternos a Dios y obedecerlo, porque el desborde de un corazón desenfrenado lleva al desfiladero.
Escríbenos a nuestro WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029.
O escribe al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. ¿Y qué tal si hoy además compartes con alguien más de lo que escuchaste hoy en Misión 66?
Muy buena idea, David. También recuerda que puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Este capítulo aborda la cuestión del amor y la pasión, ¿verdad? ¿Sería que cambió tanto el sentimiento de Amnón? De un aparente amor al desprecio. ¿Puedes comentarnos algo sobre este tema, Johnny?
Sin lugar a duda, estamos aquí ante un escenario muy complicado que parece de novela o película. Alguien pudiera pensar que el amor y la pasión no son cosa de reflexión, sino de sentimientos. Pues bien, el hecho es que lo que encontramos aquí es simplemente la vida misma.
¿Qué quieres decir, Johnny?
Bueno, que en gran parte de nuestra sociedad existe la tendencia de confundir el amor con un impulso fuerte, inclusive verlo como la idea de una pasión perdida.
Disculpa, pero ¿podrías explicarlo desde otra perspectiva?
Bueno, fíjate, la temática de muchas películas en el cine o en la televisión gira alrededor de una loca pasión deslumbrada, absolutamente delirante, en la cual la persona vence a todo y a todos y va contra viento y marea para poder hacer que su sentimiento prevalezca. Pero, ¿qué descubrimos aquí? Que lo que Amnón sintió nunca fue amor desde el principio, porque el amor no consiste en nada relacionado ni a favor ni en contra de la cuestión de la sexualidad, sino que por definición es altruista.
El verdadero amor busca el beneficio del otro.
Ciertamente es así, Kimberly. Entonces fíjate que a Amnón le dio igual lo que le fuera a pasar a Tamar. Él simplemente la vio bonita y quiso hacer de ella un juguete para sus intenciones puramente pasionales y carnales.
Puro egoísmo.
Tanto es así que la revelación plena de su sentimiento perverso se manifestó después de que tuvo esa relación física con ella y entonces pasó a tenerle desprecio, a repudiarla y a rechazarla de una manera muy fuerte. Esto es incluso el caso de mucha gente que, por ejemplo, se involucra con la prostitución o con una persona con quien desea solo tener un vínculo físico.
¿Estás diciendo que generalmente sucede que muchos, después de involucrarse así, sienten un profundo rechazo?
Así es. Existe un sentimiento muy negativo que se adueña de la persona después de esa circunstancia. El texto bíblico lo expresa con una palabra que lo describe perfectamente. Dice que sintió odio por ella.
Demuestra no solo que no entiende lo que es el amor, sino ser una persona inmadura emocionalmente y que desprecia al prójimo.
Por supuesto. Así que fíjate, es muy importante que nos evaluemos e intentemos percibir si estamos siendo motivados por un amor altruista o por una pasión puramente egoísta y egocéntrica, centrada en uno mismo, que tiene como objetivo la satisfacción inmediata, puramente pragmática y perversa. Esto es algo muy claro. fundamental y hay que entenderlo.
Una de las dificultades que tenemos para entender un texto bíblico es porque muchas veces leemos con los lentes del actual siglo XXI y pensamos en una familia, en una relación con los hermanos, y mirando ese episodio es muy difícil comprenderlo. ¿Cómo se entendía esa relación entre esos hermanos o medio hermanos? Él era hijo de una madre, ella era hija de otra madre, es decir, hermanos al fin y al cabo. ¿Cómo queda esa situación dentro de ese clan?
Pues bien, mira, eso es muy interesante porque en el fondo descubrimos que la Biblia nos presenta una crítica implícita a la poligamia. Aunque fuese tolerada, esta historia demuestra sus funestas consecuencias. En este caso tenemos a Ahinoam, que era mujer de David y madre del hijo mayor de David, Amnón.
El heredero al trono.
Exacto. Posteriormente David se casó con Abigail y nació su hijo Kileab.
Allí van dos.
Sí. Después se casó con Macá y nació Absalón.
Sigue sumando.
Espera. Luego se casó con Hagit, de quien nació Adonías. Además, con Abital tuvo a Cefatías y con Eglá tuvo a Itreán.
Oye, en este punto bien pudo haber conformado un equipo de voleibol.
Sí, fácilmente. Y él sería el capitán del equipo. Por lo tanto, ¿qué ocurrió en toda esta historia? Esas relaciones no eran muy tranquilas ni saludables. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, Amnón sintió una atracción complicada por Tamar. Aunque él era su hermano, a la vez no lo era. Estaba debajo del mismo techo y no lo estaba. Él no era realmente de la misma sangre. Y se presentó una relación de divergencia, una relación de competencia entre unos con los otros.
Y toda esa confusión terminó generando un gran problema en esa familia.
Definitivamente que sí. De hecho, por ejemplo, ante el problema de Amnón, nos daremos cuenta de que David fue blando en la disciplina porque se trataba de su hijo mayor. Eran tantos hijos y tantas mujeres, y si en una familia de un hombre y una mujer con algunos pocos hijos se requiere una gestión magistral para funcionar adecuadamente, imagínate la cantidad de problemas que se pueden presentar con muchas mujeres y muchos hijos.
Sería un lío tras otro, algo interminable.
Sí, un lío sin fin y repetitivo, posiblemente a diario. Así que ese tipo de vínculos realmente no funcionará. Lo notamos aquí. Esas relaciones entraron en una situación caótica.
Ahora, Johnny, después de todo este drama, Absalón huyó. El final del capítulo 13 dice que se fue a Gesur. ¿Qué lugar era ese y por qué se fue allí?
Esa observación es muy interesante. Eso está relacionado con el problema de la familia de David, con sus varias mujeres. Gesur era la tierra de la familia de Absalón.
A ver, ¿por qué?
Mira, Absalón es hijo de Macá, que era hija del rey de Gesur, que era una ciudad en Siria, antiguamente denominada Aram. Por el tema de las relaciones diplomáticas, David se casó con esa mujer extranjera que le trajo incluso una buena relación con la región de los sirios, de los arameos.
Así que ese fue un matrimonio por interés.
Sí, algo diplomático. Entonces, y dados los trasfondos de su madre, Absalón no debió haber recibido la apropiada educación religiosa acerca de la fe de Israel. Tanto así que él tuvo vínculos fuertes con ese pueblo y en cuanto hubo un problema, se marchó a la casa de los abuelos.
De origen pagano.
Sí. Aquí nos encontramos con un escenario muy complejo que involucró la relación con pueblos que no conocían bien al Dios de Israel y conllevó a la gestión de una situación difícil y complicada en esa familia que estaba enfrentando toda esa dificultad. Por eso, Absalón huyó a Gesur. Intentó escapar de un problema más grave para él mismo.
Ante todo ese lío y tragedia familiar, ¿qué podemos concluir? ¿Fue ese un castigo de Dios? ¿O fue que David no fue un buen padre o quizás estuvo demasiado ausente?
Pues bien, David, es interesante que observemos esa posibilidad, pero en el fondo las dos cosas estaban interconectadas. ¿Por qué? Bueno, porque David ya estaba en una situación muy difícil por haber sumado tantas mujeres en su casa. El problema radicaba en la propia estructura familiar, así que el hecho de que el estilo de vida de David, como esposo y rey, incluyera esa relación con varias mujeres, fue una situación que le trajo problemas.
Siempre he dicho que las acciones traen consecuencias.
Esa premisa nunca falla. Por ejemplo, el propio Absalón merecía la muerte, pero David no cumplió la ley y Absalón escapó. Después, él mostró un cierto acercamiento a favor de Absalón. Y Amnón hizo lo que hizo y también merecía morir, pero David fue blando con Amnón porque era su hijo mayor.
Quizás él pensó, él será mi heredero.
Por eso. Allí nos damos cuenta de que hay problemas que estaban interconectados, de modo que el castigo de Dios también acompañó una gestión familiar indebida que se manifestó en este lío. Son dos lados de la misma moneda.
Nuestro recorrido de 2 de Samuel, capítulo 13, fue sobrecogedor. Para no caer a merced de cualquier instinto salvaje, debemos tener cuidado de nosotros mismos, pues el pecado no tiene límites. Por eso, debemos mantenernos bien lejos con el pecado.
Así termina la misión de hoy. Déjanos tus comentarios al WhatsApp +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. En Misión 66 vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.